COPE Extremadura.
Estar informado.
Tenemos que empezar hablando de la lengua azul. La Junta de Extremadura ha pedido al Ministerio que toda la región, que toda Extremadura, sea declarada zona restringida por la lengua azul para que se faciliten movimientos de ganado. Ahora mismo hay varias comarcas en la región con restricciones y en las que es obligatoria la vacunación frente al serotipo 3 de todos los animales mayores de 3 meses de las especies ovina y bovina. Extremadura quiere vacunar contra los serotipos 1, 3 y 4, pero no hay dosis para el 1, y se está a la espera de la llegada de más de 1,5 millones de dosis del 3.
Animales que están esperando para salir, por ejemplo, que están ya con una guía y están esperando y demás, pues esos serán, claro, los primeros. Y las otras dosis, las que hemos comprado desde la comunidad autónoma, vendrán la semana que viene. Llegarán, por lo menos, así nos lo han dicho desde los laboratorios.
Pero realmente, ¿qué piensan los afectados, los ganaderos? ¿Está reaccionando tarde la administración ante la lengua azul, esta enfermedad que se está propagando por las explotaciones de Extremadura? Ya está causando muchas muertes, aunque todavía no se puede saber el alcance que va a tener. Ante esta situación, Juan Bonilla, un ganadero del Carrascalejo, pide más sensibilidad a las administraciones a la hora de contactar con los afectados, a la hora de llamarles, aunque sentencia que la situación es muy difícil porque el campo no tiene puertas y el mosquito entra por donde quiere.
¿Y la vacuna tarde? No sé, es que es difícil, es muy, muy difícil esto. El campo no tiene puertas, el mosquito te entra por donde quiera. Las explotaciones, a ver, como a mí me aconsejaron que las encerraran los establos. Mil cabezas de ganado que tengo yo aproximadamente, no tienes establos para esa, y además estaría el ganado incluso peor.
Este ganadero compara la lengua azul con el COVID en las personas. Cuando se sacó la vacuna ya no hubo tantas muertes. El problema que se plantea es el serotipo al que hay que combatir.
Mira, yo esto lo comparo como el COVID. Cuando hubo vacuna dejaron de morirse gente. Pues esto es igual. Hace 4 o 5 años también se nos murieron bastante, que era serotipo 4, cuando se vacunaron, pues dejaron de morirse y llevábamos ya 3 o 4 años vacunando el serotipo 4, estábamos tan a gustito, como decía la canción, pero ahora nos ha venido este, no sabemos si es el 3, porque a mí me han sacado sangre y a todas las explotaciones están sacando sangre y estamos esperando contra qué serotipo ir.
Martes 1 de octubre, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Jornada sin grandes cambios, con predominio de sol y 30 grados de máxima. La mínima ha sido de 16. Esta semana más o menos habrá algunos cambios con respecto a las temperaturas, pero poco más. Hay que hablar de la aceituna manzanilla de Sevilla. La Junta de Extremadura ha anunciado que va a ir un paso más allá y va a interponer un recurso contra la resolución de Andalucía, de la Junta Andaluza, un recurso para intentar que finalmente no se tramite la inscripción de la IGP aceituna manzanilla de Sevilla. De esta forma, con este recurso, el Ejecutivo Regional quiere mostrar su desacuerdo con que la aceituna de la zona de Tierra de Barros de la provincia de Badajoz, la denominada aquí como carrasqueña, pues no tenga ese reconocimiento de aceituna manzanilla, porque los estudios genéticos apuntan a que son exactamente la misma aceituna. Vamos a escuchar a Victoria Bazaga, la portavoz del Ejecutivo extremeño.
Con este paso, como ya les anunciamos, queremos mostrar nuestro desacuerdo con que la aceituna extremeña quede fuera de este reconocimiento. Pedimos que la aceituna manzanilla de Extremadura sea también reconocida con la indicación geográfica protegida, ya que se trata del mismo producto. Con la interposición de este recurso, mostramos nuestro apoyo a los agricultores extremeños que consideramos tienen el mismo derecho y el mismo reconocimiento.
Te venimos contando aquí en COPE que el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha apoyado con su firma a Pedro Sánchez para que continúe siendo el secretario general del PSOE nacional. El aval de Gallardo lo ha enviado de forma física en papel al Comité de Ética y Garantías de Ferraz. De este modo, Gallardo se convierte en uno de los líderes territoriales del PSOE que han cumplimentado el trámite para oficializar su respaldo a Pedro Sánchez. Esta mañana se le ha preguntado, ¿lo considera normal? Aunque también dice que está en desacuerdo con el tema de la financiación.
Es lo normal. Una cosa es discrepar y discrepo. En algunas cuestiones, como es la financiación, y voy a defender que la financiación que haya en este país sea justa y que no esté al arbor de los intereses de ninguna comunidad. En este país quienes tributan son los ciudadanos y no las comunidades. Y otra cosa es que tenemos un gobierno que le avalan varias cuestiones. Una economía de la que no se habla, donde crece y es líder en Europa.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Extremadura en la Comisión No Permanente de Estudios sobre Financiación Autonómica, Hipólito Pacheco, ha dicho que se ha corroborado con este aval de Gallardo a Sánchez que el PSOE de Extremadura es una sucursal de Ferraz.
Es una pena que el Partido Socialista, el PSOE de Extremadura, se esté convirtiendo en una sucursal de Ferraz, como demostró en el Pleno del 12 de septiembre en la votación del cupo catalán, o como demostró en el día de ayer su secretario general, siendo el primer avalista de las políticas de Pedro Sánchez. Debería aprender el secretario general del PSOE de Extremadura, de sus compañeros Paz y Lambán, que no han apoyado, que no han avalado esas políticas de Pedro Sánchez y se mantienen firmes en la defensa de los intereses de sus respectivas regiones.
En Almendralejo te venimos contando que el PP quiere que se utilicen los próximos fondos europeos que le correspondan a la ciudad en actuaciones para evitar las inundaciones en caso de lluvias torrenciales. Plantea el PP la recuperación de toda la zona de la Alberca Vieja y la avenida de Goya. Estamos hablando de un proyecto bastante ambicioso. El PSOE, que ha votado en contra de esta propuesta del PP en el último pleno, esgrime que no es competencia del ayuntamiento, sino de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Escuchamos al alcalde José María Ramírez.
Vamos a exigirlo entre todos al gobierno de España que haga esa obra y que la haga cuanto antes, por supuesto. Pero ni nosotros somos quienes para decir que la solución es esta o es la otra, sino tienen que avalarlo un organismo con técnico competente. Y lo único que le decimos es vamos a pedir entre todos que todos pidamos que lo hagan cuanto antes. Ustedes dicen que no, que lo hagamos nosotros, que el dinero nos viene de Europa. Bueno, pues si lo dedicamos a esto, dejamos de dedicarlo. Y está por ver que nos dejarán hacerlo. Que nos dejaran hacerlo y que la solución que diéramos es la que a usted se le ha ocurrido ahí, como se le podía ocurrir cualquier otra.
Deportes. COPE Extremadura. Estar informado.
Escucha con atención porque el técnico del Badajoz, Luis Oliver Sierra, no deja de sorprendernos. Tras el empate de su equipo este domingo en Cáceres ante el Diocesano, preguntado por la actuación arbitral, no tuvo reparos en asegurar que, teniendo en cuenta que son de Almendralejo, en referencia a los árbitros, han estado perfectos. El árbitro que dirigió el encuentro es Alejandro Picón Domínguez, de 25 años, natural de Zafra, aunque pertenece a la delegación de Almendralejo, ya que en Zafra no hay delegación. Pero la pregunta es, ¿qué tendrá que ver de donde sea el árbitro para estar mejor o peor en un partido? Una acusación grave de Oliver que está poniendo en duda la honestidad de este colegiado. Escucha.
No, entiendo que pitan lo que ven, ya está. Teniendo en cuenta que son de Almendralejo, han estado perfectos, o sea que no hay problema.
¿Es que de verdad posee de Almendralejo?
Ah, no, no sé. Yo no soy de aquí. No sé qué tipo de rivalidad puede haber. Pero sí, cuando a Bermúdez se va solo y lo traban por detrás, es expulsión. Cuando te echan a un futbolista porque se enzarza con un delantero, que se han enzarzado 7 veces los dos, y solo echan al tuyo, bueno. Cuando pierden 27 minutos y añaden 5... Bueno, sí, está, no pasa nada, ¿eh? Los árbitros también juegan y fallan, igual que nosotros y todo. Pero me sorprende que, dado cómo está la situación en este grupo y cómo está esta temporada, nos manden árbitros de una localidad de 30.000 habitantes. Hay muchas localidades en Extremadura, pero no hace falta que sea de esa. Pero bueno, está, no pasa absolutamente nada. Son de la provincia de Badajoz. Igual son del Badajoz, no tengo ni idea.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.